Es la tarde de Dieter, con Sandra León. Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Es Radio, y gracias por acompañarnos este viernes 31 de julio del año 20. Hasta ahora, todas las miradas están puestas en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, donde hoy se celebra la llamada Conferencia de Presidentes Autonómicos. Es la cita del día, de la semana y probablemente la del mes que hoy termina. Sin embargo, este encuentro, del que enseguida les daremos todos los detalles, se ha visto ensombrecido por unos datos económicos que no vienen sino a constatar que estamos en una crisis económica sin precedentes. Pasadas las 9 de la mañana, al mismo tiempo que las autoridades comenzaban a llegar al monasterio de Yuso, el Instituto Nacional de Estadística anunciaba un desplome histórico de nuestro Producto Interior Bruto entre abril y junio. Nada más y nada menos que un 18,5% respecto al trimestre anterior y un 22,1% en términos interanuales. Para que se hagan a la idea de lo serios que son estos datos, estamos ante una caída de nuestra economía solo comparable a la experimentada durante la Guerra Civil. Y es verdad que estamos en una situación muy complicada, en un momento excepcional, pero es que somos el país más castigado de la zona euro. Estos días, todas las economías están publicando sus datos del segundo trimestre y, aunque lógicamente todos son negativos, ningún país, ninguno, ni siquiera Italia, que es el otro país europeo más castigado por la pandemia, se acercan a las cifras que estamos viendo en España. Ni Francia, ni Alemania, ni Bélgica, ni Portugal, ni tampoco Italia, como les decía. Y eso a pesar de los esfuerzos de Televisión Española por vender otra cosa, porque leo al periodista Matthew Bennett en Twitter y resulta que la cadena pública ha hecho hoy un gráfico para comparar la caída del PIB en Europa, y aunque si te acercas a la pantalla ves que España es la peor con diferencia, visualmente parece que está igual que el resto porque han utilizado escalas diferentes para cada país. En fin, yo no sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que con una noticia así, cualquier gobierno debería agachar la cabeza o levantarla, pero para dar certidumbre. Y con dar certidumbre me refiero a anunciar medidas concretas que tranquilicen a todos los sectores afectados, porque prácticamente nadie se salva de este mazazo. El gasto de los hogares se hunde un 21%, la inversión casi un 22%, las importaciones caen cerca del 29%, las exportaciones un 33%. Por sectores únicamente crece la agricultura y la banca, la industria pierde un 18,5%, los servicios un 19% y la construcción un 24%. Las cifras son, como ven, abrumadoras, y aún así, lo único que el presidente del Gobierno ha dicho hoy al respecto a su llegada a San Millán de la Cogolla es que estos datos corresponden al pasado, a lo peor de esta pandemia, y que ahora estamos ya en otra historia.
Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica.
Declaraciones que, por otro lado, no nos pueden sorprender porque ya el martes, a pesar de los terribles datos de paro que nos dejó la EPA, la vicepresidenta económica Nadia Calviño les quitó hierro asegurando que la tendencia nos llevaba a una progresiva recuperación económica y a un crecimiento robusto en 2021. Crecimiento robusto. Hombre, partiendo de la mayor caída de nuestro PIB desde la Guerra Civil, es difícil ir a peor, pero como nos decían el otro día desde la COE, la situación seguirá siendo tan dramática que lo mínimo que podemos hacer es no caer en triunfalismos que no nos llevan a ningún lado. Claro que, como dicen en mi pueblo, no se pueden pedir peras al olmo, y ya sabemos que para este gobierno la propaganda, la imagen, es lo primero. De ahí suponemos el empecinamiento en celebrar esta conferencia de presidentes que hoy nos ocupa de forma presencial, cuando durante toda la pandemia se han venido celebrando de forma telemática y no ha habido ningún problema. Y de ahí también los esfuerzos de Pedro Sánchez por conseguir que el lehendakari Iñigo Urkullu, el único presidente que junto a Torra había anunciado su intención de no participar en este encuentro, acudiera a la cita. Finalmente lo ha conseguido. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de cesiones de última hora. Porque tal y como ha informado esta mañana el Gobierno vasco, hoy mismo han logrado un acuerdo sobre la senda de déficit y su capacidad de endeudamiento. Veremos a ver si con las demás comunidades autónomas también está tan dispuesto a pactar el presidente del Gobierno. En todo caso, hasta ahora, como les decimos, todas las miradas están puestas en ese encuentro, en esa conferencia de presidentes, de la que el gran titular por el momento es que Pedro Sánchez asumirá personalmente el reparto de los fondos de la Unión Europea que ha concedido a España para luchar contra el coronavirus. Es decir, que no habrá cogobernanza con las comunidades autónomas, sino que el liderazgo del Fondo de Recuperación le corresponderá a él en exclusiva. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Sabemos cómo ha sentado esta decisión entre los presidentes autonómicos?
Pues nada bien, Sandra. Y dos de los más críticos han sido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y también el andaluz Juanma Moreno. Isabel Díaz Ayuso ha criticado lo que ha llamado un déficit a la carta que se negocia de manera bilateral y con algunas comunidades sí, pero con otras no, lo que supone para ella un trato desigual y discriminatorio. Y esto es lo que le ha dicho en su intervención esta mañana al presidente del Gobierno. También Juanma Moreno, presidente andaluz, que ha asegurado que él no va a permitir ningún agravio territorial en ninguna materia, ni en el reparto del déficit ni en el reparto de fondos. Sí que hay que decir que muchos de los varones del Partido Popular, sobre todo, se mostraban esta mañana sorprendidos al ver aparecer a Iñigo Urkullu en esa conferencia de presidentes, ya que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, como nota de color, entraba esta mañana en una entrevista en la radio y hablaba de la ausencia porque no conocían que iba a aparecer, y más aún pues con ese pacto con el que ha llegado bajo el brazo. Dicen desde el Partido Popular que les parece que se han dedicado a negociar en la penumbra algo que se tenía que haber negociado dentro de esa conferencia de presidentes y que se tenía que haber hecho con todo. Por cierto, Sandra, una última hora, nos dicen que ya ha acabado esa conferencia, que están tomando un almuerzo ligero y que las ruedas de prensa, que las esperábamos para las 5 de la tarde, pues se van a adelantar hasta las 4 y media y que comparecerán los presidentes autonómicos de forma simultánea, muchos de ellos en las distintas salas de prensa que han habilitado en ese monasterio de Ayuso.
Bueno, estaremos muy pendientes. Normalmente este tipo de encuentros se suelen retrasar, siempre parece que tenemos que esperar, nos dicen a una hora y luego es a otra. En este caso se adelantan. Bueno, aquí en esta tarde estamos preparados para lo que venga, así que no hay problema. Van a escuchar aquí en directo al portavoz del Gobierno que finalmente comparezca, que no sé si está confirmado.
Todavía no están terminando de organizar.
Bueno, escucharemos a quien salga por parte del Gobierno y también a los distintos presidentes autonómicos. Te preguntaba por este asunto y también por cómo ha sentado esa decisión que ha anunciado Pedro Sánchez de que finalmente no va a haber cogobernanza en el reparto de los fondos de la Unión Europea, sino que va a ser él personalmente el que asuma este reparto.
Bueno, pues como te puedes imaginar, a aquellos varones del Partido Socialista que han escuchado a Pedro Sánchez y que muchos de ellos pues ya conocían esa noticia, les ha parecido una noticia fantástica, pero no a otros, como por ejemplo, como te decía antes, pues Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo, a esos varones del Partido Popular que dicen que hasta hace unos días el Gobierno ha abandonado a las comunidades autónomas después de ese estado de alarma y no les ha facilitado lo que ellos pedían, que era un mecanismo legal para poder confinar a la población sin estado de alarma. Y esta ha sido una de las peticiones que han hecho muchos de ellos, que por favor se cambien las cosas para que ellos puedan controlar de alguna manera esos rebrotes. Moreno Bonilla también, por ejemplo, para que te hagas una idea, también ha solicitado una mayor coordinación a partir de ahora para decretar esos confinamientos sin necesidad de estado de alarma, y como Isabel Díaz Ayuso también han pedido que se celebre pronto el Consejo de Política Fiscal y Financiera, exigencia a la que se ha sumado también el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha insistido también en la necesidad de que cuanto antes las regiones dispongan de ese instrumento que permita de manera ágil y rápida, ha dicho, proceder al confinamiento. También te tengo que decir que otros varones, como Alberto Núñez Feijóo, han criticado hoy esas diferencias en los datos que se han dado en las últimas semanas. ¿Y qué decía Feijóo? Pues dice que esto, ante la opinión pública nacional y también la internacional, pues no solo resta credibilidad a ese gobierno, sino a todo un país, y ha pedido que, por favor, a Pedro Sánchez, pues a partir de ahora tenga un poco más de coherencia en esos datos que tanto, esa facilitación de datos que nos han dado desde el gobierno, que tanto hemos criticado desde esta casa en las últimas semanas.
En fin, veremos a ver qué sale de todo esto y si sale algo en claro. Ustedes no ven a Miriam Muro, porque esto es radio, pero yo la tengo aquí a un metro y medio, dos más o menos, y está hablando y al mismo tiempo mirando el móvil, porque claro, como bien nos ha dicho, ha terminado esa reunión, ha terminado ese encuentro, ella está con sus fuentes chateando al mismo tiempo. No sé si tienes algo más que contarnos o ya nos quedamos pendientes de lo que venga después.
Pues nos dicen que en estos momentos están los presidentes autonómicos tomando, como te decía, concretamente nos dicen un almuerzo informal en el claustro del monasterio y tras ello van a comenzar esas comparecencias en las distintas salas habilitadas y que mientras ellos almuerzan pues están aprovechando en esa organización del acto para preparar las comparecencias porque como te decía les ha cogido un poco con el pie cambiado ya que estos actos se suelen alargar y no adelantar, pero bueno, la verdad es que estamos a 31 de julio.
Sí, iba a decir yo que no sabía cómo interpretar esto de que se vaya a adelantar, pero claro, se me había olvidado un dato importantísimo y es que estamos a 31 de julio y que a pesar de la situación, pues a lo mejor hay quien está pensando en las vacaciones. En fin, Miriam Muro, gracias por darnos todas las claves de este encuentro y seguimos en comunicación directa contigo para que nos cuentes si hay alguna novedad al respecto.
A las 4:30 nos dicen que ya empiezan esas comparecencias, así que estaremos muy atentos.
Bueno, pues en cuanto empiecen esas comparecencias, las podrán escuchar aquí en Es la Tarde, ya lo saben, primero comparecerá algún portavoz del gobierno y después irán compareciendo los distintos presidentes de las comunidades autónomas que participan en esta reunión, en la que finalmente solo ha faltado Quim Torra. ¿Por qué no ha acudido? Escuchen.
La meva prioritat y el meu deure.
Mi prioridad y deber como presidente no es ir a hacerme fotografías sin contenido. Mi deber es defender los intereses de los catalanes. Lo que es necesario es trabajar para la gente, estar a su lado.
Per la gent, ser al costat de la gent.
Defender los intereses de los catalanes, trabajar para la gente, estar a su lado. ¿Y eso es lo que está haciendo usted, señor Torra? Porque le recuerdo que hasta alcaldes de su cuerda se están quejando de la pésima, si no nula gestión que está haciendo de esta crisis y que está haciendo que Cataluña sea una de las comunidades con más contagios en las últimas semanas. Hoy ha salido el CEO, que es algo así como el CIS catalán, y más allá de la estimación de voto de cara a las elecciones autonómicas, atención, porque este sondeo revela que el rechazo a la independencia sube al 50,5%, su porcentaje más alto desde 2014. Mientras que el número de encuestados que apoyan la secesión cae hasta el 42%, el dato más bajo desde el verano de 2017. Probablemente estos resultados tengan matizaciones, interpretaciones varias, pero ¿qué quieren que les diga? Después de 2 semanas que llevo al frente de este programa contándoles noticias a cada cual peor, hoy me gustaría pensar que esta no es una buena, sino una gran noticia para España.
Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio.